El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego los presentamos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. La Embajada de la República Checa en Indonesia celebró el Día Nacional Checo en Jakarta el miércoles. En su comentario, el ministro indonesio de Comunicación e Informática, Rudi Antara, recordó los vínculos de Indonesia y la República Checa que se habían establecido desde la década de 1950. Según el ministro Rudi Antara, se han producido muchos acontecimientos positivos en las relaciones bilaterales entre los dos países, marcados por numerosas visitas de intercambio de alto nivel y reuniones. Además de eso, dijo el ministro Rudi Antara, los lazos entre ambos países se están fortaleciendo en varios sectores.
You know, I believe, as I already mentioned, that the government of Republic of Indonesia under President Honorable Mr. Jokowi is so-called reform-minded government.
Los lazos entre Indonesia y la República Checa continúan fortaleciéndose y acercándose. Los dos países tienen todas las posibilidades de aumentar las cooperaciones de inversión mutua, incluso en los campos de energía, defensa, transporte, turismo, juventud y educación.
Many agencies, and very important issue is that we are able to cooperate on subjects which are interests of both sides.
Rudi Antara explicó que la cooperación entre Indonesia y la República Checa es bastante grande considerando el volumen de comercio bilateral que alcanzó los 250 millones de dólares estadounidenses y 17.800 visitas turistas checos en el año 2016. Además, Rudi Antara esperaba que la cooperación entre los dos países se desarrollara, no solo en el sector económico, pero también en el sector social, turístico y people-to-people contact. El gobierno de Indonesia planea lanzar un esquema de financiamiento combinado como un esfuerzo para apoyar el Programa Nacional de Desarrollo. El jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, Bambang Brojonegoro, dijo el miércoles en el Palacio de Estado Jakarta que con el Plan de Financiamiento Combinado, o Blended Finance, el gobierno puede involucrar a las partes no gubernamentales para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo. El esquema de financiamiento combinado, según Bambang, permitirá el sistema de financiación de desarrollo a través de fondos sociales y comerciales. Bambang dijo que el esquema de financiamiento combinado será capaz de reducir el alto costo de desarrollo, mientras se logra el bienestar social. Como etapa inicial, agregó Bambang, usará este esquema en un esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidas por la Organización de las Naciones Unidas hasta el año 2030.
Mulai ada wacana mengenai blended finance itu, ya. Nah, kebetulan saya kan koordinator nasional untuk SDG. Nah, tadi kami nyampaikan ke Presiden bahwa SDG itu kan sudah pada dasarnya sama dengan
FBM. Hay un discurso sobre blended finance o financiamiento combinado. Yo soy el coordinador nasional de los objetivos de desarrollo sostenible. Le dijimos al presidente que los objetivos de desarrollo sostenible es básicamente el mismo que el plan de desarrollo nacional a mediano plazo. Los objetivos de desarrollo sostenible es parte del plan de desarrollo nacional a mediano plazo. El Plan de Desarrollo Nacional a mediano plazo hasta ahora ha estado asumiendo que el gobierno simplemente el único que se centrará en los temas de desarrollo. Con los objetivos de desarrollo sostenible podemos involucrar a organizaciones no gubernamentales. Más allá, Bambang Brojonegoro dijo que a través del esquema de financiación mixta, el gobierno también alentará la aparición de emprendedores sociales en el país. Estos empresarios aún podrán administrar sus negocios, pero se espera que puedan producir productos que brinden beneficios sociales para la comunidad. Además, según él, a través del esquema de financiamiento combinado, el gobierno también espera fomentar el aumento de las actividades filantrópicas en el país. Según él, hasta la fecha, las actividades filantrópicas en Indonesia tienen un potencial bastante alto, especialmente si se utilizan para apoyar los esfuerzos de desarrollo nacional. La empresa de carbón de Indonesia tiene el intento de obtener los consumidores de carbón directamente a través de la exposición del carbón y minerales CCME en Pekín, China, del 25 al 24 de octubre de 2017. El portavoz de PT Borneo Global Pacífico, Karina Mustajab, en Pekín el miércoles dijo: en presencia de la exposición que espera para que los consumidores directamente, así como la apertura de una oficina de representación en China. Karina Mustajab añadió: Indonesia por primera vez tras el evento regular está en línea con el aumento del volumen de las exportaciones de carbón a China. Mientras el agregado comercial de la embajada en Pekín dijo, Dandi Satria Iswara, dijo la calidad de carbón de Indonesia es número uno en China. Por lo tanto, tal evento debe utilizarse. El jefe del Departamento de Turismo de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Muhammad Fauzal, optimista en el objetivo de alcanzar 4 millones de turistas a la provincia en el año 2018. Esta tendencia, creencia motivada de visitas turísticas a la provincia en unos últimos años. En el año 2016, la provincia Nusa Tenggara Occidental logró traer 3,2 millones de turistas o superar la meta de 3 millones de turistas. Entonces, Muhammad Fauzal dijo, en el marco de un sistema de reunión de coordinación para gestionar los destinos turísticos en Mataram el miércoles, que este año de 3,5 millones de destinos, las ya registradas 3,1 millones de turistas que vienen. Explicó que el aumento en el número de visitas turísticas en la provincia de Nusa Tenggara Occidental se refleja en la alta tasa de ocupación en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. En el año 2017, por ejemplo, el promedio de ocupación de las habitaciones del hotel que van de 65 a 70% aumentó dramáticamente hasta la cifra de 100% en el pico de periodo. Las actividades se llevan a cabo a nivel nacional e internacional en el año 2018. Es la razón de optimismo de la provincia para llegar a 4 millones de turistas. El evento de ejercicio cómodo puede participaron 43 países buques de guerra se acoplará a la isla Lombok, con una serie de destinos turísticos en Lombok. Decenas de miles de participantes asistirán al evento en un evento de promoción que es muy positivo para el sector turístico de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. El jefe de la Agencia Reguladora de Energía Nuclear o BAPETEN, Jazzy Istianto, dijo: Indonesia necesita un paso estratégico para anticiparse a la amenaza de la radiación nuclear, a pesar de que Indonesia no tiene una planta de energía nuclear comercial. Jazzy Istianto, durante las conferencias de prensa de conferencia La información de control en dicha miércoles, no tiene una planta de energía nuclear no significa seguro. Indonesia podría verse afectada por otros países, por ejemplo, si una planta de energía nuclear en Bangladesh o Vietnam rompió. Las medidas estratégicas son necesarias que implicaran muchas partes para fijar normas de operación de la amenaza nuclear. Ahora presentamos las noticias en breves. La relación entre Indonesia y República Checa sigue creciendo. El jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo propone el Plan del Financiamiento Combinado para el Desarrollo. La Red de Consumidores de Carbón de Indonesia en China. Nusa Tenggara Occidental obtiene 4 millones de turistas el próximo año. Indonesia necesita un movimiento estratégico para anticiparse a la amenaza nuclear. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Reflexión sobre el compromiso juvenil. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el 28 de octubre, dentro de 2 días de hoy, la Nación Indonesia conmemorará un evento importante: el compromiso juvenil. El 28 de octubre de 1928, un grupo de jóvenes nacionalistas indonesios, representantes de diversas organizaciones juveniles con diversos orígenes regionales, expresaron una declaración llamada el Compromiso Juvenil. La decisión del Segundo Congreso de la Juventud afirmó el deseo de la realización de 3 ideales: una patria, una nación y un idioma indonesio. Así, naturalmente, si este impulso que se convirtió en uno de los principales hitos de la lucha de la nación indonesia. Ahora, 89 años han pasado. La actividad de conmemorar el compromiso juvenil aún se considera altamente relevante. Imagínese, la historia de Indonesia estaba siempre coloreada por la participación activa de los jóvenes. A partir de la época anterior a la proclamación de la independencia hasta el comienzo del periodo de la reforma. El problema, la atención está a menudo simplemente a borbotones cuando los jóvenes se convierten en actores que abren la puerta de cambio. Mientras que lo que se hace después casi se escapa para ser una valiosa lección. La nación indonesia tiene historia larga de cuál grande es el paso de la juventud. Es muy interesante observar que algunos de ellos están experimentando degradación moral o cambios de idealismo. Esto está en línea con el envejecimiento de edad y las influencias de enfrentar varios ambiente nuevo. Aquí está la urgencia de una reflexión. Hay que reconocer, para ciertos aspectos, a veces una generación olvida su obligación para poner buena fundación para las generaciones futuras. Cada generación debe ser capaz de evaluar el viaje de la generación anterior con el fin de no caer en el mismo agujero de errores. Hasta luego puede mostrar un mejor rendimiento en el tiempo. Especialmente para Indonesia, mantener y desarrollar la independencia no es tan fácil como imaginaba. Hay muchos guijarros e incluso obstáculos que deben pasarse. De hecho, la conmemoración del compromiso juvenil para Indonesia no solo un impulso para mantener el espíritu de unidad nacional, sino también para recordar la generación actual sobre la cantidad de la contribución y lo que va a ser transmitido a la siguiente generación. Por otra parte, en las próximas dos décadas, según cálculos de expertos, habrá un bono demográfico. Ese es el fenómeno de aumentar significativamente el número de población en edad productiva. Indonesia debe preparar todo a lo que se llama un bono es posible, porque si no, un número de la gente dice no reciben bonos, pero una bomba devastadora. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el día 26 de octubre en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 26 de octubre del año 1947. La región de Cachemira se unió a India. En 1947, los británicos decidieron abandonar la colonia de la India, pero antes optaron por dividirla en función de la demografía propia de cada provincia. Por un lado, las provincias con predominio de la religión musulmana formaron Pakistán, y por el otro, los no musulmanes dieron origen a la India. Sin embargo, la decisión resultó problemática con la provincia de Cachemira, puesto que el Maharaja que gobernaba era hindú, mientras que la mayoría de la población era musulmana. Además, los británicos preferían la integración de Cachemira a la India porque consideraban que ofrecía más garantías que Pakistán para salvaguardar la frontera norte de posibles ataques soviéticos o chinos. En este contexto de incertidumbre y confusión, se empezaron a producir revueltas en Cachemira con el apoyo de Pakistán, y el Maharaja Hari Singh recibió la ayuda militar de la India a cambio de aceptar integrar la provincia en la Unión India. El acuerdo de acceso a la Unión India fue el 26 de octubre del año 1947. Vamos al acontecimiento ocurrido el 26 de octubre del año 1979. El presidente de KCIA Kim Jae-kyu mato al presidente surcoreano Park Chung-hee. Park Chung-hee fue un militar y político surcoreano que gobernó la República de Corea durante 17 años, desde 1962 hasta 1979. Park llegó al poder gracias a un golpe de Estado el 16 de mayo de 1961 que terminó con la instauración de una Junta Militar Provisional, el Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional y la celebración de elecciones presidenciales democráticas en 1963. Durante la llamada Tercera República, destacó por las medidas para impulsar el crecimiento económico del país y por intentar negociar la reunificación con Corea del Norte. Su mandato es objeto de controversia y ha sido definido como autoritarista y dictatorial. En 1972 declaró la ley marcial y se aprobó una nueva constitución que otorgaba poderes plenos al presidente, algo que utilizó para perseguir a líderes opositores. Años después de sobrevivir a un atentado, el 26 de octubre de 1979 fue asesinado por el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. Previo al atentado que acabó con la vida de Park Chung-hee, se habían producido manifestaciones en algunas de las ciudades más pobladas del país, como Busan, Masan y Seúl, ante lo que muchos consideraban un régimen dictatorial encubierto. El 26 de octubre de 1979, Park Chung-hee fue asesinado por Kim Jae-kyu, director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana, en el transcurso de una cena privada en instalaciones del gobierno. Según la versión oficial de los hechos, Chung-hee estaba criticando a Jae-kyu supuesta laxitud para sofocar las manifestaciones contra su persona. En la acción participaron otros agentes de la KCIA y hubo un tiroteo que se saldó con 5 víctimas más, entre ellas el guardaespaldas presidencial. De inmediato se estableció la ley marcial y los responsables fueron arrestados. Terminamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 26 de octubre del año 2010. El Monte Merapi en Yogyakarta entra en erupción. Monte Merapi, en idioma indonesio o japonés Gunung Merapi, traducido como Montaña de Fuego, es un volcán con forma de cono ubicado en Java Central, en Indonesia, a unos 400 kilómetros al sudeste de la capital Jakarta. Con sus 2.911 metros de altitud, es el volcán más activo de Indonesia. Ha hecho erupción 69 veces desde 1548. Su nombre significa Montaña de Fuego. Se sitúa cerca a la ciudad de Yogyakarta y miles de personas viven en sus faldas, con algunas aldeas ubicadas a 1700 metros sobre nivel del mar. El 27 de octubre de 2010 entró en erupción por su vertiente sureste. Tras estallar, causó un terremoto de 7,7 y un tsunami que produjo un total de 272 muertos, 412 desaparecidos y 4.000 desplazados. Debido al humo y a las rocas incandescentes emitidas durante la erupción, fallecieron al menos 151 personas y unas 320.000 fueron evacuadas, creándose un perímetro de seguridad de 20 kilómetros de radio en torno al volcán. Estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchamos al enfoque. Esta vez se trata del tema, el ministro de Defensa invita a la ASEAN a minimizar las diferencias de hermandad. El ministro de Defensa Ria Mijar Yakudu y socios de diálogo o mitra bicara invitan a los países de la ASEAN a ampliar las similitudes y minimizar las diferencias que podrían debilitar la relación de hermandad. Por lo tanto, la iniciativa para realizar todas las formas de foros, los avances tecnológicos, la cooperación de la industria de defensa, no para crear la guerra, sino que crea la estabilidad de la seguridad y la paz mundial. Así reveló Ria Mijar Yakudu en su discurso en la reunión de ministros de defensa de la Asian Defense Minister Meeting, o ADMM por sus siglas en inglés, en las Filipinas el domingo 22 de octubre. La reunión de ministros de defensa de la ASEAN, o ADMM Plus, se ejecutará del 22 de octubre al 25 de octubre de 2017, que es un foro de intercambio sobre las cuestiones de defensa y seguridad regional e internacional. Ria Mijar Yakudu advirtió sobre la necesidad de la apertura para compartir información para el bien común a fin de evitar los intentos de romper la unidad de ASEAN. Por lo tanto, el fortalecimiento de la centralidad de la ASEAN, respaldada por el Estado Plus, es el capital de cooperación de la defensa. El ministro de Defensa, en su declaración escrita recibida por Portal de Noticias en Jakarta el lunes, reveló que construirá una estructura de seguridad para mantener la paz y la estabilidad de seguridad de la región ASEAN. Dijo que Indonesia continuará manteniendo su compromiso de participar activamente y trabajar juntos en el fortalecimiento del pilar político de seguridad, sociocultura y economía para el logro de una prosperidad orientada, estable y centrada en la interacción de la comunidad de la ASEAN. La reunión de ministros de defensa de la ASEAN Plus en sí es una forma de expansión de la cooperación de defensa de la reunión de ministros de defensa de la ASEAN al involucrar a 8 países socios de ASEAN, carta concretamente los Estados Unidos, Australia, China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, India y Rusia. La reunión de ministros de defensa de la ASEAN es una plataforma conjunta entre los ministros de defensa de 10 países de ASEAN, concretamente Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Tailandia, Filipinas, Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam para mejorar las medidas de fomento de la confianza, mantener la paz y la seguridad y la estabilidad regional. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al segmento del programa en español La Belleza de Indonesia, un segmento diario que les presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy lo invitaremos a un recorrido gastronómico por la regencia de Grobogan, Java Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, Grobogan es una de las regencias en Java Central, con la capital de Purwodadi. La regencia de Grobogan tiene atracciones naturales y encantamiento de turismo artificial. Para el turismo culinario, la regencia tiene una culinaria muy famosa, es decir, Swiss Kodok, con kodok o rana como material básico. Si no quieres disfrutar de un golpe, puedes pedir el columpio con material de pollo. Además de Swiss Kodok, también puedes disfrutar de una variedad de otras culinarias típicas de Grobogan cuando visites un tour culinario en la región, tal como el famoso culinario sayur becek. Oyentes, sayur becek es el plato agrio que utiliza carne de res y costillas como ingrediente principal. Algunos ingredientes son, entre otros, la cebolla, el ajo, el kalendut, el cilantro, y el chile. El condimento se combina con la hoja de kedondong para crear un sabor ácido en la salsa. El sayur becek está hecho de costillas de ternera, la médula de hueso de vaca mezclada con la salsa, se hirviendo en temperatura alta, hace que el sabor del caldo sea más delicioso. Oyentes, cuando disfrutas de sayur becek, el sabor del caldo de carne mezclado con la acidez de la hoja de kedondong es muy sabroso, agregando con una mezcla de dulce, salado y picante de la salsa. Un plato de sayur becek será más sabroso si se sirve con arroz blanco, chile verde, tempe seco y frijoles tolo como complemento. Esta cocina es fácil de encontrar en la ciudad de Purwodadi, especialmente en la plaza de pueblo. Sayur becek se vende 25.000 rupiah o $2 americanos por porción, junto con chile verde, tempe seco, frijoles tolo y arroz blanco. Oyentes, la palabra becek se define como un camino acuoso y embarrado. Al igual que el sayur becek, servido con una salsa de pavo fresca que inundó el cuenco. Originalmente, sayur becek solo servía para dar la bienvenida a los invitados, pero desde el 2000, comenzó a proliferar el negocio culinario de sayur becek en Grobogan. Actualmente hay muchos puestos de venta de productos culinarios de sayur becek. Ahora se ha convertido en uno de los populares culinarios en la regencia de Grobogan, además de Svike Kodok. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Sayur Becek de Grobogan, Jawa Central. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con Miscelánea, un segmento regular que presenta diversos aspectos de Indonesia, incluidos el arte y cultura, las costumbres y tradiciones, la tecnología y el medio ambiente, e incluso el estilo de vida. La edición de hoy discutirá sobre Bali como el mejor yoga y spa del mundo. Además de Onda Corta, también puede escuchar este programa a través de www.voi.co.id. Bali es una de las islas y también provincias de Indonesia, la cual es conocida como un destino turístico popular en el mundo. La belleza del paisaje natural y la riqueza cultural de la gente de Bali es una atracción para los turistas que visitan Bali. Además, hay otros hechos de apoyo que hacen que Bali sea más popular, es decir, el yoga y spa. El yoga es conocido como un entrenamiento corporal para la salud y el estado físico proveniente de la India, derivado del sánscrito, lo cual significa unificación. El yoga es una de las filosofías hindús que se centran en la meditación para enfocar la mente a través de ejercicios de respiración y trabajo corporal. El yoga, sin embargo, evolucionó en el mundo occidental y se convirtió en un yoga moderno. Todavía sigue con los mismos principios y está evolucionando en todo el mundo, incluso en Indonesia. Bali es un lugar donde el yoga se ha clasificado bien en el mundo. Esto fue velado por Farum Gupta, consejero delegado de Goomo, una empresa líder de viajes en Mumbai, India. Gupta abarca 7 de las mejores ubicaciones del mundo para yoga y spa, y Bali es el mejor lugar. Bali derrotó a Kerala en India, Budapest en Hungría, Phuket en Tailandia, el Mar Muerto de Jordania, Estambul y Bora Bora en la Polinesia Francesa. La evaluación de Gupta de las 7 mejores ubicaciones de yoga y spa se publicó en el sitio web de Hindustan Times. Según Varun Gupta, Bali tiene muchos lugares que ofrecen instalaciones para yoga y spa, como Ubud, por ejemplo. Bali está lleno de selvas tropicales y cascadas encantadoras como de fantasía. Bali también tiene un clima tropical cálido durante todo el año. En resumen, Bali es un gran lugar de yoga rodeado de océanos. Además, Gupta escribe que el yoga o spa en Bali es la manera perfecta de admirar el impresionante paisaje balinés y pasar unos días tranquilos en medio de la naturaleza. En relación con la evaluación, el ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, dijo que el yoga es una comunidad especial que tiene una red sólida y está muy extendida en todo el mundo. En las redes sociales también existe una comunidad de yoga. Por lo tanto, el nombre de Bali e Indonesia puede ser levantado con esta evaluación. El Ministerio de Turismo incluye yoga y spa en los paquetes turísticos de Bali para los huéspedes del estado, tales como la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, que tendrá lugar en Bali en 2018. Según el asistente adjunto del Desarrollo de Mercado de Europa, Oriente Medio, América y África del Ministerio de Turismo, Nian Nischaya, los paquetes turísticos ofrecidos a los participantes de las actividades del Fondo Monetario Internacional no son solo Bali, sino también otros destinos turísticos destacados en Indonesia, todos los cuales se promocionan intensamente a través de Internet y los medios impresos, también folletos. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la miscelánea de hoy en la que presentamos a Bali como el mejor yoga y spa del mundo. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Bienvenidos al segmento del programa en español, El Mundo Musical. Un segmento musical que les introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy le presentaremos algunas canciones pop nostálgicas de la cantante indonesia Diana Nasution. Bien oyentes, escuchemos la primera canción titulada Katakan Sejujurnya, cantada por Diana Nasution. Feliz escucha.
Untuk apa?
Oyentes, Diana Nasution es una cantante legendaria de Indonesia. La cantante que nació en Medan, Sumatra del Norte, comenzó su carrera en la industria de la música desde la década de los años 70. Comenzó su carrera en la industria de la música de Indonesia formando un grupo de dúo con su hermana Rita Nasution. Este grupo dúo se llamó Nasist o representa a Nasution Sister, que era muy conocida por la capacidad de una buena alineación de sonido. Sin embargo, Nasist tuvo que dispersarse cuando Rita Nasution se casó y decidió hacer una carrera como solista. Después de que Nasist se rompió, Diana Nasution tenía un vacío para cantar. Pero en 1977 se unió a Melky Guslow para seguir el festival o para asistir al Festival Nacional de Cantantes. Diana y Melky ganaron el segundo lugar en el evento gracias a la canción Bila Cengkeh Berbunga y Malam Yang Dingin, compuesta por Mingus Tahitu. Después de eso, ella decidió hacer una carrera en solitario o en solista. Bueno, vamos a escuchar la otra canción de Diana Nasution titulada Benci Tapi Rindu.
Sekedar penghibur.
Oyentes, la canción fue compuesta por Rinto Harahap. La canción Bencita Pirindu fue una de las canciones que levantó el nombre de Diana en el mundo de la música. Esta canción cuenta la historia de una mujer que ama a su amante, pero ella lo odia desde que su hombre hizo trampa. Bien, oyentes, para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos las dos últimas canciones de Diana Nasution titulada Malam Yang Dingin, seguida por la otra canción Jangan Biarkan.
Ingat aku akan dirimu sayang, hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau akan kembali sayang, walaupun itu hanya sedetik.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat nomor 4 Isinku Jakarta. OPO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.